¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Realmente para mí es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. En la edición de este día vamos a continuar con más acerca de este tema. Y como decía Esteban, vamos a comenzar nuestro estudio leyendo este versículo 12 tan particular. Decía el apóstol Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y pregunta allí el apóstol Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y así es que se habían dividido, diciendo algunos: bueno, yo soy de Pablo, especialmente aquellos que, como mencionábamos en el programa anterior, querían ponerse bajo ese paraguas de la gracia, abusando de la gracia de Dios. Como Pedro dijo que algunos estaban haciendo, usando eso como un manto de licenciosidad. Por eso cuando alguno les reprochaba por sus acciones, ellos dirían: escuchen, yo soy de Pablo. Es decir, estoy bajo la capa de la gracia. Tal vez los intelectuales dirían: yo soy de Apolos. Y siempre están aquellos que quieren volver a las bases, a decir: bueno, yo soy el que tengo los fundamentos, y dicen: yo soy de Pedro. Y ese pequeño segmento que encontramos siempre, que dicen: nosotros somos los únicos de Cristo, yo soy de Cristo. ¿Se da cuenta? Teniendo esa presunción de pensar que nosotros somos los únicos y nadie más fuera de nosotros es algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Pablo pregunta: ¿está Cristo dividido? Qué vergüenza, estimado oyente, es que traigamos nuestras diferencias de manera tal que dividimos el cuerpo de Cristo. Yo pienso que hay lugar para diferentes opiniones, que hay lugar para desacuerdos. Yo puedo permitir distintas opiniones. Puedo aceptar si usted no comprende la Escritura de la misma forma que la comprendo yo. Ahora, cuando discrepamos, debiéramos discrepar en común acuerdo de no crear divisiones. Y nosotros comenzamos siempre a dividirnos en cuanto a cuestiones. Pero reitero, estas cuestiones no deberían separarnos, porque Cristo no está dividido. Pablo dijo: yo no fui crucificado por ustedes. Ustedes no se bautizaron en mi nombre. Y agregó: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ahora, estos que dicen yo soy de Cristo son aquellos que hacen del bautismo un gran asunto de división. Y fastidian a las personas, lo fastidian a usted en cuanto al bautismo, diciéndoles que usted no está verdaderamente salvo mientras no se bautice en agua. Así que, por esa causa, ellos siempre tienen el tanque lleno en la iglesia, de manera tal que, en el minuto que una persona acepta a Cristo como su Salvador, allí mismo se lo llevan a la parte de atrás, al tanque, y lo meten en el agua. ¿Para qué? Para que pueda ser salvo. Bautismo instantáneo. Ellos sienten que eso es extremadamente importante. Y mejor hacerlo aquí en la iglesia, porque piense, si usted se va a la playa y por ahí tiene un accidente antes de que llegue al bautismo, mi amigo, usted está liquidado. ¡Qué vergüenza! Iba de camino a ser bautizado y se le terminó la vida. Bien, si el bautismo en agua fuera tan esencial para la salvación, entonces Pablo lo que habla aquí es una blasfemia. En verdad, una blasfemia, porque él decía: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, escribe después. También bauticé a la familia de Estefanas, De lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, no recuerdo en otras palabras. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Una declaración fascinante del apóstol Pablo que de una vez por todas derriba ese concepto de la regeneración bautismal. El bautismo en agua, estimado oyente, es una obediencia a la fe de Jesucristo que yo tengo. Es una señal externa de la obra interna que hace el Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Es el renunciar a la vieja vida, como si estuviera muerto cuando entro en el agua del bautismo, allí, entonces, al bautizarme es como si fuera enterrado, y al salir del agua es un testimonio de que ahora voy a vivir la nueva vida según el Espíritu de Dios. Pero si no estoy viviendo la nueva vida según el Espíritu, entonces esto significa que el bautismo de agua no es verdaderamente válido. Si estoy en toda clase de peleas carnales porque una persona no se bautizó instantáneamente y divido el cuerpo y quedo molesto y quiero discutir sobre el asunto y digo, óigame, a mí no me interesa, estimado oyente, si usted fue bautizado 100 veces y usted no está mostrando el fruto de un verdadero caminar en el Espíritu, ¿de qué sirve? Lo cual, por supuesto, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, todo está marcado por el amor. El amor que no busca su propio camino, sino que cree todas las cosas, que espera todas las cosas, resiste todas las cosas, el amor que nunca falla. Así que el hombre tiene esta condición de tender esas pequeñas divisiones que surgen cuando él está caminando en la carne, cuando está viviendo una vida carnal. Campbell Morgan dijo, he notado que cuanto más espiritual se vuelve un hombre, menos denominacional se convierte. De haber estado Pablo escribiéndole a la iglesia en el día de hoy en cuanto a las divisiones de ellas, estoy pero segurísimo que diría, pero algunos de ustedes dicen, yo soy bautista, algunos dicen presbiterianos, otros dicen, yo soy nazareno, y otros, bueno, ponga allí los nombres que quieran. Y otros dirían, bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pablo diría nuevamente, ¿está Cristo dividido? Sin duda, urgiría a la unidad dentro del cuerpo para que nos diésemos cuenta de que todos estamos en Jesucristo. Pablo fue enviado a predicar el Evangelio no con palabras de humana sabiduría, no, algo con lo que los corintios estaban muy familiarizados allí, en esa ciudad. ¿Cómo estos filósofos jugaban con las palabras? Pero Pablo decía, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se trata de que una persona sea atraída por discursos inteligentes en lugar de por la convicción del Espíritu en su corazón. No, no. Y agregaba, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es, a saber, a nosotros, es poder de Dios. Para los griegos, estimado oyente, los filósofos, la predicación de la cruz era una tontería. Cuando Pablo estaba allí en Atenas, dirigiéndose a los epicúreos en la montaña de Marte, cuando él vino al lugar en su historia donde se refería a la resurrección de Jesús, ellos dijeron, vamos, ¿qué es esto? Fuera de aquí. Esto es toda charlatanería, resurrección, por favor, tontería, ridiculeces. Y así fue que rechazaron el mensaje de Pablo cuando él llegó al tema de la cruz y la resurrección. Ellos dijeron, son tonterías. Porque la predicación de la cruz para ellos les es locura, les parece tontería. Ahora, mi amigo oyente, ¿cuál es su actitud hacia la cruz de Jesucristo? Le pregunto porque es muy importante que examine su actitud en cuanto a la cruz de Jesucristo. En el versículo 19 continúa diciendo el apóstol Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando ahora acerca de los filósofos griegos, esos hombres que daban a entender que tenían un gran amor por la sabiduría, y también hablando de los escribas, los disputadores de este mundo. Dios dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que lo ha hecho, con toda seguridad. Cuando yo miro, por ejemplo, la teoría de la evolución, que están religiosamente tratando de promover, y entendiendo la increíble escasez de evidencias de esas formas transicionales en la columna geológica, yo me doy cuenta de toda la exageración, de todo el engaño, todo lo que promovió esa teoría de la evolución. Miro los conceptos que están tratando de dejar en nosotros los hombres de ciencia de este mundo. Realmente ahí tengo que decir, sí, Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Pensar que tengo la capacidad de ver por qué un día una pequeña criatura tipo anfibia finalmente emergió del agua y allí levantó su parte frontal, la sacó fuera del agua, permitió que el sol le diese de lleno en el ojo, formando esa mutación, mejor dicho, en una peca de cosas que comenzaron allí el proceso de mutación hasta que finalmente eso se volvió un centro nervioso y allí entonces desarrolló capacidades ópticas. ¡Ah! Y ahora, gracias a Dios por esa peca, puedo ver. Sí, estimado oyente, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Ya no leo más cómics, historietas, no. Ahora, para divertirme un poco, leo libros de evolución. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabía usted que cuando la bañera fue introducida por primera vez en Estados Unidos, los científicos advertían acerca de las bañeras lo peligrosas que eran para la salud? ¿Usted sabía eso? Los hombres de ciencia hicieron que en muchas ciudades de los Estados Unidos surgieran decretos prohibiendo el uso de las bañeras en las casas. ¡Oh! Por favor, una persona tendría toda clase de enfermedades crónicas y no sé cuántas cosas más si comenzaba a bañarse en las bañeras. Hubo ciudades que de hecho desecharon el uso de las bañeras porque los científicos advirtieron en contra de esos peligros que había para los hombres por causa del uso de las bañeras. Ah, me resulta interesante con cuánta frecuencia los libros de ciencia tienen que ser revisados. Estoy realmente asombrado de que los hechos tengan que cambiar tantas veces, tan pronto. Mire, cuando yo iba a la escuela, se enseñaba que el mundo tenía tan solo 2.000 millones de años. A estas alturas, ya se enseña que tiene 12.000 millones de años. Espere un poco, yo no soy tan viejo. ¿Se da cuenta? Teóricamente, eso haría de mí una persona 10.000 millones de años más viejo. Qué interesante es el hecho de que la Biblia nunca necesitó ser revisada en esos asuntos. Podemos tener una nueva traducción que actualiza la estructura del lenguaje para tener una mejor comprensión, pero deje que una persona se entrevere con el texto original y verá que está en un problema gigantesco. Yo creo que no tenemos que seguir revisando la versión revisada, la nueva, la moderna, la actualizada. Yo creo que no necesitamos hacer eso, ¿verdad? Dios y la sabiduría del mundo. Bien dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Lo que ocurre es que Dios es el único que es la fuente de la sabiduría. Por medio de la sabiduría, en Cristo, nos dice la palabra de Dios, es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así le escribía Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 3 de esa carta. Pero el mundo, por esa sabiduría, no conoció a Dios. Eso a mí me resulta muy interesante porque no hay verdadera sabiduría para eliminar a Dios. Mire usted, las personas hoy en día con frecuencia hablan acerca de que son agnósticos. Es decir, hablamos de la sabiduría de este mundo. Esas son las personas sofisticadas. Con frecuencia alrededor de las universidades usted va y lleva el tema de Dios acerca del conocimiento completo y allí aparece una persona diciendo, bueno, yo soy agnóstico. La sabiduría de este mundo no conoció a Dios. Con todo, un niño puede conocer a Dios. ¿Dónde están los sabios? Permítame decirle algo, ¿eh? La palabra agnóstico deriva del latín ignoramus. Pero claro, esa palabra no suena sofisticada, ¿verdad? Bien, ¿qué acerca de Dios? Preguntamos. Y no dicen, soy un ignoramus. Dicen, oh, yo soy agnóstico. Bueno, si usted lee el libro de Job, creo que Elifaz fue que le dijo a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Claro, la respuesta es no. Usted no puede comenzar desde una base terrenal para llegar a Dios. Esa es precisamente la historia de la religión. Los hombres comienzan a hacer desde una base terrenal sus hipótesis, sus tesis para alcanzar el infinito. Por lo tanto, están condenadas las religiones que se inician así al fracaso total por la misma naturaleza de esa religión. Tenemos la Biblia y en ella la revelación de Dios a través de Jesucristo, que es lo contrario al hombre tratando de alcanzar a Dios. No, no, se trata de Dios alcanzando al hombre. El ser infinito, Dios, comienza desde una base infinita para alcanzar aquello que es finito. Por lo tanto, Dios no puede ser encontrado o descubierto por la búsqueda del hombre. De allí que la sabiduría humana no conoció a Dios. Dios solamente es descubierto por la revelación del mismo Dios al hombre. Esa es la revelación que con frecuencia se hace por medio de la predicación. Y así vemos que el mundo, por su sabiduría terrenal, no puede y no conoció a Dios. Agrega el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, para que por medio de la predicación Dios le sea revelado al hombre para que el hombre crea. Ahora yo quiero que note, esa es la locura o la necedad de la predicación, es que la predicación es verdaderamente un ejercicio necio en un sentido, y especialmente la forma que hacen algunos. Pero no se trata de predicar necedades, no, cuidado con eso. Sino que habla de la necedad o la locura de la predicación. ¿Por qué? Dice a continuación, porque los judíos piden señales. Si usted recuerda lo que le dijeron los judíos a Jesús, muéstranos qué señales haces para que creamos. Sí, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, aún para los discípulos era una piedra de tropiezo. La idea, la simple idea de que el Mesías fuera crucificado era una piedra de tropiezo para los discípulos. Si usted recuerda cuando Jesús comienza a decirle a ellos, después que Pedro reconoció, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 16, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, sí, seré entregado en manos de los pecadores y me crucificarán y me matarán y al tercer día resucitaré. Pedro, que había tenido esa gran revelación, le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se da cuenta? Una piedra de tropiezo. Pedro tropezó en eso. ¿Cómo su Mesías rechazado, crucificado? No, no hay forma. Los judíos al presente, la mayor parte, todavía tropiezan en la crucifixión de Cristo, a pesar del hecho de que ellos tienen en sus Biblias el Salmo 22 y el capítulo 53 del libro de Isaías, delante de ellos. Realmente aún tropiezan, aunque tienen tan claro proféticamente la cruz de Cristo. Bien decía Pablo, pero predicamos a Cristo crucificado, a los judíos piedra de tropiezo. ¿Sí? Y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, que es por supuesto la predicación de la cruz, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mi amigo, mi amiga, esto es lo mejor que le puedo dar siendo el pastor de Calvary Chapel, porque Dios escogió las cosas necias del mundo para confundir a los sabios. Y créame, Calvary Chapel confunde a los sabios.